te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
Men, ¿cuántos se alegran hoy? ¿Por qué no te pones de pie y le das un fuerte aplauso a Jesús? Qué lindo día nos regaló el Señor, ¿verdad? Dale un aplauso a la gente que está cerca de ti. Dile, hoy es un gran día. Pero un abrazo, digo. Dale un abrazo a la gente que está ahí cerca de ti. Dile, qué gran día poder estar juntos hoy. Compartiendo. No, así estoy bien. Gracias, gracias. Amén, amén. Puedes tomar tu asiento hoy. Estoy muy alegre de poder compartir esta mañana con ustedes. ¿Cuántos están alegres en el día del Señor? Amén. Bueno, varios saben que el domingo pasado estuve predicando con dolor. Después descubrimos que era apendicitis, ¿verdad? Y terminé el lunes en el hospital. Me operaron, pero aquí estamos ya resucitados, ¿va? En el nombre. Dice Cindy que tenía que predicar para machacarle la cabeza al diablo, pero entonces aquí estamos compartiendo y de verdad alegre de estar con cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuántos quieren hoy seguir celebrando a Jesús, que Él resucitó por cada uno de nosotros? Celebrar que Él no está muerto, sino que Él vive y Él vive aquí con nosotros. Amén. Quiero que puedas acompañarme hoy y tomar tu Biblia y que podamos leer juntos Juan en el capítulo 20, el Evangelio de Juan. Y vamos a leer un pasaje que está en los versos 19 al 23. Si ya estás por ahí, Juan 20, 19, quiero que puedas decirme amén, darme un grito o algo para saber que estamos aquí juntos. Juan 20, 19, ¿estamos por ahí? Amén. Dice esta palabra: ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Y mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¿Cuántos se llenan de alegría hoy por ver al Señor Jesús? Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Y si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. ¿Qué tal si oramos un momento y le pedimos al Señor que nos pueda hablar esta mañana? Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Espíritu Santo, gracias Dios, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Mientras te alabamos, mientras te exaltamos, Señor Jesús. Gracias Padre, porque tu presencia está aquí, Dios. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas moverte, tú puedas hablarnos hoy, Señor, tú puedas manifestar el poder de tu resurrección en nuestras vidas, Señor. Tú puedas manifestarte, Espíritu Santo, y haznos a Cristo real, haznos a Cristo, Señor, visible, tangible, que así como tu palabra dice, Padre, podamos verlo, Señor, a Él. Gracias, Dios, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre, en medio de la adoración, la alabanza, Padre, de tu pueblo. Hoy te damos gracias, Señor, y rendimos nuestra vida a ti, que te mereces toda la honra, la gloria y la alabanza para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dar un aplauso a Jesús una vez más hoy. Hoy cerramos nuestra serie Jesús es Señor y hemos hablado de Jesús como Rey, hemos hablado del reino de Dios. Y hoy quiero cerrar este mensaje con un título que puse, el retorno del Rey. Pero así que vamos a hablar acerca de Jesús, vamos a hablar acerca de este Rey, este Mesías. Y vamos a cerrar también todo lo que hemos ido construyendo semana con semana, donde hemos podido ir viendo cómo la vida de Jesús fue confrontativa con todos los reinos. La vida de Jesús no deja espacio a simplemente recibirlo como un salvador, sino que Cristo, como hemos estado diciendo, no comparte gobierno con nada en nuestras vidas. Y la única respuesta verdadera que podemos tener a su llamado es rendirlo todo a Él, soltar todo lo que tenemos por Él para que Él reine completamente cada parte de nuestro ser. Él reine cómo hacemos familia, Él reine la forma en la que trabajamos, Él reine nuestros pensamientos, nuestras ideologías, que Él reine nuestra sexualidad, que Él reine cada área de nuestro ser, porque Él es el Rey que merece todo de nosotros. Él tiene que ser todo en todos. Él tiene que ser el Rey de todo lo que nos pertenece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y están, bueno, este viernes, que fue un viernes en el cual celebramos la muerte de Jesús, porque ¿cuántos saben que eso no fue un acontecimiento triste o negativo, sino que realmente la muerte de Jesús fue un acontecimiento glorioso? ¿Cuántos lo creen? Y por eso el viernes es un viernes santo, es un viernes no de tristeza, es un viernes también en el que nos gozamos de recordar que Cristo Jesús en su muerte venció el poder del pecado y venció el poder de la muerte que nos separaban del Señor. Yo quería la semana pasada, o este viernes si predicaba, quería compartir acerca de cómo la muerte de Jesús justamente lo que hace es lanzar el reino de Dios. O sea, Jesús antes de su muerte, Él estaba mostrando señales que apuntaban a ese reino, estaba dando probaditas a la gente de cómo era este reino, pero el reino de Dios no podía consumarse o manifestarse plenamente hasta que Jesús muriera, porque había como una barrera que separaba el cielo de la tierra. Esa barrera era la muerte y el pecado. Pero cuando Cristo Jesús en la cruz rompe el poder del pecado y rompe el poder de la muerte, todo lo que nos impedía que el cielo y la tierra se unieran para que el reino de Dios se manifestara plenamente en la tierra, se eliminó. Y podemos hoy, por medio de la muerte de Jesús, experimentar su reino. Y por eso la muerte de Jesús no es un acontecimiento triste, sino es la victoria de Dios en la muerte de Cristo Jesús. Jesús no fue derrotado en la cruz, sino que Jesús ganó la batalla y Jesús se hizo victorioso y vencedor en la cruz. ¿Cuántos lo creen? De hecho, hoy estamos leyendo el Evangelio de Juan. Si tú pones atención en este evangelio, te puedes llevar a esta tarea, te vas a dar cuenta que en el evangelio en el evangelio de Juan, Jesús nunca dice que Él va a morir, Jesús nunca dice que Él va a ser crucificado, sino siempre las frases que Él usa es: voy a ser exaltado, cuando sea levantado. Nunca dice que Él va a ser derrotado, sino que Él siempre, en lugar de decir voy a morir o voy a ser crucificado, el verbo que usa es: voy a ser exaltado, voy a ser levantado, porque Cristo Jesús entendía que en su muerte esa era su exaltación. En su muerte esa era su victoria y en su muerte eso era lo que lo levantaba para estar a la diestra de Dios. Entonces Jesús venció completamente en la muerte y a través de su muerte rompió lo que impedía que el cielo con la tierra se conectara y desplegó su reino aquí. Amén. Esa fue la victoria final de Jesús sobre todos los enemigos para que el reino de Dios viniera aquí a la tierra. Jesús dijo: consumado es. Ahí fue pagado todo, ahí fue terminada toda la obra. Así como cuando el Padre en el día sexto dijo: he terminado la obra y ahora puedo descansar, Jesús en la cruz dijo: he terminado la obra, el reino de Dios ha venido y ahora puedo descansar y disfrutar de la gloria que el Señor le ha dado a su Hijo Jesús. Amén. Estamos leyendo Juan y Jesús, después de su muerte, todos sabemos que resucita. Bueno, o al menos eso es lo que nosotros creemos y afirmamos, ¿verdad? La resurrección es la base de nuestra fe cristiana. Si Jesús no hubiera resucitado, no existiría cristianismo y estaríamos simplemente siguiendo una filosofía o una moral o ética, pero no habría realmente un poder de vida, porque es en la resurrección donde se demuestra que todo lo que Jesús hizo y dijo, todo también lo que Él dijo que Él era, era verdad y se cumplió en Él. Yo quiero hoy rápidamente compartirte tres significados que tiene la resurrección de Jesús para nosotros. Vamos a ver hoy tres implicaciones que tiene la resurrección de Jesús para nosotros. Y la primera de ellas que te quiero compartir hoy es que la resurrección es la confirmación de que Jesús es el Rey. La resurrección es la confirmación de que Jesús es el Rey. O sea, Jesús todo el tiempo, Él estuvo comportándose como que Él tenía la autoridad. Él tenía la autoridad para meterse y tumbar las tablas del templo, las mesas del templo, perdón. Él tenía la autoridad para perdonar pecados. Él tenía la autoridad para hacer todas las cosas, hablar en nombre de Dios, hacer lo que solo Dios podía hacer. Y entonces él se estaba mostrando como aquel Mesías esperado. Él se estaba mostrando como aquel en el que se daba cumplimiento todas las esperanzas y promesas de Israel, de Dios hacia Israel. Y él fue clavado justamente por eso. Cuando Jesús es acusado, el título por el cual él es crucificado es por llamarse el Rey de los Judíos. ¿Y cuántos recuerdan esta escena que dice Juan 19:19? Que cuando Jesús fue crucificado, el letrero que pusieron en su cabeza sobre la cruz para declarar la razón por la cual él fue crucificado, dice que fue porque Jesús de Nazaret era el Rey de los Judíos. Él murió con ese título. Él murió en la cruz por esta implicación de comportarse como el verdadero Rey de los Judíos. De hecho, en el Evangelio de Juan es interesante que dice que los fariseos hasta eso les enojó, porque dijeron: no, no le pongas así, mejor ponle el que decía ser el Rey de los Judíos. Pero Pilato dice: no, no, yo ya le puse así y así se queda. Jesús es el Rey de los Judíos. Entonces Jesús muere con esta sentencia, con este dictamen, acusado por llamarse Rey de los Judíos. Y si Jesús se hubiera quedado muerto, eso hubiera dicho que Jesús habría sido uno más como los tantos en la historia de Israel que se levantaron pronunciando ser Mesías. Jesús hubiera sido uno más como Judas Macabeo. Jesús hubiera sido uno más como Simón en la estrella. Uno más como tantas personas en la historia que dijeron ser el Mesías, pero que también terminaron en corrupción y terminaron en muerte. Y si Jesús hubiera quedado clavado en ese lugar, eso hubiera significado que entonces él no era el verdadero Rey de los Judíos. Pero cuando Jesús resucita, es como que Dios está confirmando: Jesús sí era el Rey, Jesús sí era el Mesías. Él era todo lo que él estaba diciendo que él debía ser. Quiero que veas esto. Yo estaba esta semana viendo un debate que tenía Ben Shapiro, que es un judío, una persona que busca mucho entrar en debate, en discusión de diferentes temas éticos, morales. Y estaba platicando con un apologista, un escritor que habla mucho de la defensa de la fe, William Craig. Y ellos estaban hablando justamente de cómo la resurrección prueba que Jesús era el verdadero Mesías. Y Ben Shapiro, que es judío, no creyente de Jesús, le dice: hey, pero muchas otras personas resucitaron. Lázaro resucitó. Y eso no significa que Lázaro sea el Mesías. No significa que Lázaro sea el Rey de los Judíos. Y William Craig le responde: mira, hay una gran diferencia, porque Lázaro no murió con la sentencia de haberse autoproclamado Mesías, de haberse autoproclamado Rey de los Judíos. Y Cristo Jesús murió con esa sentencia. Cristo Jesús murió con la sentencia de haberse llamado el Rey, de haberse llamado el enviado, el Hijo de Dios. Entonces la resurrección de Jesús no fue la resurrección de un simple hombre más, sino que fue la resurrección de aquel que dijo ser el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey verdadero. Y si Dios resucita a Jesús de la muerte, es como que Dios está aprobando: él sí era. Dios está diciendo: él es el verdadero. De otra manera, Dios no habría resucitado a Jesús, porque él estaba a través de eso confirmando que él era el verdadero Mesías. Y Jesús, cuando resucita, él quería que sus discípulos pudieran entender esto, que Dios estaba confirmando que él era el verdadero Rey y Señor. Quiero que regresemos al pasaje que leímos, Juan 20:19. Dice ahí que el domingo los discípulos que estaban reunidos con puertas cerradas porque tenían miedo. Di conmigo: miedo. Ellos estaban con dudas. Su maestro había sido crucificado. Ellos podían ser también perseguidos por ser discípulos de él. Si a su maestro lo crucificaron por ser un supuesto líder revolucionario anti-Roma, obviamente perseguirían también a sus discípulos por ser supuestamente revolucionarios anti-Roma. Entonces ellos estaban ocultos, ellos estaban escondidos, pero de repente Jesús aparece en medio de ellos, les dice: la paz sea con ustedes. Y me encanta esta parte que dice: él, mientras les hablaba, él les mostró las heridas de sus manos, las heridas de su costado. Él mostró aquellos lugares donde los clavos pasaron, aquellos lugares donde la lanza fue clavada, para justamente esto, mostrarles y que pudieran reconocer que era él, que el que murió resucitó, que era la misma persona que había muerto y que tenía las heridas marcadas y ahora verdaderamente había resucitado. Pero quiero que veas lo que dice. Dice el versículo 20: mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y sus costados, y ellos se llenaron de alegría, di conmigo, de alegría, cuando vieron al Señor. ¿Cómo empezaron los discípulos en este pasaje? La Biblia dice: ellos tenían miedo, pero de pronto ellos pasaron de tener miedo a tener alegría. ¿Y cuál fue la diferencia? La diferencia que ellos vieron para pasar del miedo a la alegría es que ellos pudieron ver, pudieron reconocer que Jesús es el Señor. Mira, estamos predicando este último mensaje, la serie de Jesús es Señor, y quiero que tú entiendas algo, que cuando tú logras ver a Jesús como tu Señor, todos tus temores comienzan a ser cambiados por alegría. Cuando tú comienzas a ver que Jesús es el que está gobernando, aquello que tenías miedo empieza a ser descartado, porque sabes que hay un rey bueno que se va a encargar de las cosas. Si tú tenías miedo a la enfermedad, si tú tenías miedo a la muerte, cuando te das cuenta que Jesús es Señor y que Él resucitó, y lo puedes ver en tu espíritu, lo puedes reconocer con fe, tu temor empieza a ser cambiado por alegría. Tu temor empieza a ser cambiado, como Jesús dijo: hey, paz, tengan paz, porque Jesús está gobernando. Tengan paz porque Jesús se levantó y Él es el Rey y Él es el Señor. Él se levantó de entre los muertos. Y si Él está gobernando mi vida, puedo tener paz, puedo tener alegría. Y mi temor tiene que empezar a irse cuando reconozco que Jesús es el Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Alguien puede decir: Jesús es el Señor? Jesús es el Señor de mi vida. Amén. Número dos. Estamos con tres implicaciones o tres significados de la resurrección. Uno, dijimos que la resurrección es la confirmación de que Jesús es el Rey. Número dos, la resurrección es la garantía de que Dios cumplirá todas sus promesas. Sigamos leyendo el pasaje que estamos. Juan 20:20. Dice ahí: mientras hablaba, Jesús les mostró las heridas de sus manos y su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y saltémonos al versículo 22 un momento. Dice que entonces Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. ¿Están leyendo conmigo? Si dice: reciban al Espíritu Santo. Ahora quiero que entiendas la importancia de estas dos cosas. Mientras Jesús, antes de su muerte, estuvo ministrando en Galilea, en Judea, en Samaria, Él hizo muchas promesas a sus discípulos. Una de sus promesas es que, bueno, que Él moriría, pero que Él también resucitaría el tercer día. Y otra promesa también muy importante es que Jesús les prometió al Espíritu Santo. De hecho, Él le llamó el Espíritu Santo, es la promesa del Padre. Entonces, cuando Jesús, o sea, y quiero que pienses esto, o sea, Jesús les prometió todas estas cosas y ellos aún todavía no las experimentaban. Él les prometió el Espíritu Santo, pero ellos aún no lo habían recibido. Y al ver a Jesús clavado en la cruz, probablemente muchos de sus discípulos pensaron: esas promesas murieron. Porque ahora, ¿cómo vamos a recibir lo que Él nos prometió si Él está muerto? Pero cuando Jesús resucita, lo primero que hace con sus discípulos es que Él les entrega aquello que les prometió antes de morir, que fue la promesa del Espíritu. Amén. Juan 14:16 dice, esto es un poquito antes de la resurrección, es el discurso previo a la muerte de Jesús con sus discípulos. Él está hablando con ellos y les dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dice ahí, dentro de poco el mundo no me verá más, pero di conmigo, ustedes sí me verán. Él murió y la gente ya no lo vio más, pero los discípulos sí lo vieron. Y cuando Jesús regresa con ellos, Él estaba también cumpliendo esta promesa. Él les dijo, hey, ustedes sí me van a ver. Y ahí estaba cumpliendo la promesa de Jesús. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Dice, y cuando yo vuelva a la vida, nuevamente le está prometiendo, voy a resucitar. Ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Probablemente los discípulos, al ver a Jesús clavado en la cruz, dijeron, ahí se terminó la promesa. Pero cuando Jesús resucita, Él recuerda, no, la promesa que les hice del Espíritu, de la resurrección, no está muerta, sino que sigue vigente. Y Cristo en su resurrección nos recuerda que toda promesa de Dios sigue vigente, y que si tal vez tú la creías muerta para tu vida, la resurrección te recuerda, no, todo lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Quiero decirte hoy, quiero decirte esta mañana, si tú creías que las promesas de Dios habían muerto, la resurrección de Jesús es la muestra de que Él cumplirá cada una de sus promesas, presentes y futuras. No hay promesa de Dios que Él no cumpla, porque si Él cumplió que Él resucitaría, y si Él cumplió que Él les daría el Espíritu Santo, y el Padre cumplió que nos daría su Hijo a nosotros, toda promesa que Cristo Jesús nos ha hecho en su resurrección nos recuerda, se cumplirá. Dile que está junto a ti, se cumplirá. No hay promesa muerta, porque Cristo resucitó. No hay promesa muerta, porque Cristo Jesús resucitó. Ustedes me verán, dijo Jesús. ¿Cuántos creen que van a ver al Señor? Y van a ver al Señor moviéndose en sus vidas, van a ver al Señor cumpliendo. Y dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Puedes levantar un momento tus manos ahí. Espíritu Santo, yo te pido, Padre, que tú puedas hoy traer la fe por tu resurrección, por el poder de tu resurrección, Señor, de creer que si tú cumpliste, Padre, tú resucitaste, Dios, no hay ninguna promesa muerta, Señor, en nuestras vidas, sino que tú cumplirás cada una de ellas en su tiempo, Dios. Hoy oro, Padre, que toda esperanza que estaba muerta, Señor, resucite en el nombre de Jesús. Hoy oro, Padre, que toda falta de fe, fe que estaba menguando a punto de extinguirse, resucite en el nombre de Jesús, Señor, porque hoy creemos que así como resucitaste a Jesús de entre los muertos y cumpliste la promesa del Espíritu sobre tus discípulos, no hay promesa en nuestras vidas que no vaya a cumplirse en el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí, adora a Jesús un momento. Padre, ven, Señor, resucita toda esperanza y fe.
Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por.
Vamos una vez más, cántalo fuerte ahí con todo tu corazón. Algo está haciendo el Espíritu mientras adoras a Cristo.
Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Oh, yo sé, porque yo sé.
oro y oro, Dios. Padre, que toda esperanza en nosotros resucita, Dios. Padre, que nuestra visión del futuro no está alimentada por el dolor del pasado. Que nuestra visión del futuro no está alimentada por los fracasos, Señor, por los errores del pasado, Dios. Hoy oramos, Padre, el soplo de tu Espíritu, de tu resurrección en nosotros, Dios. Padre, que nos permite ver todo lo que está por delante, todo lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Y podemos descansar y confiar que el futuro es tuyo, Padre. Que el propósito, Señor, que la dirección de nuestras vidas está en tus manos, porque tú reinas y tú gobiernas, Padre, por encima de cualquier cosa, Dios. En nombre de Jesús, amén. Amén. Siga ahí adorando en tu corazón al Señor. El tercer punto que te quiero compartir hoy es que la resurrección es la invitación a reinar juntamente con Cristo. La resurrección es la invitación a reinar juntamente con Cristo. Voy a leer versículo 21, seguimos aquí en Juan 20. Dice la palabra: una vez más Jesús les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. O sea, Jesús está diciendo: La resurrección no es algo que tú solamente recibes para disfrutar, sino que la resurrección es una responsabilidad de continuar la misión que Jesús comenzó. Él no dijo: aquí se acaba. Él dijo: ok, yo ya cumplí mi misión, dijo Jesús. Ahora ustedes continúan la misión. Como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Y entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Jesús sopla sobre ellos y ellos en este momento experimentan la llenura del Espíritu, porque hay que entender que no podemos hacer la misión de Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo. Todo lo que hizo Jesús, Él lo hizo porque Él estaba lleno del Espíritu. La semana pasada hablamos de que Jesús era el templo caminando del Espíritu. La presencia de Dios habitaba en Él, y por eso a todo lugar donde Jesús iba, a su alrededor habían sanidades, a su alrededor habían personas arrepintiéndose, a su alrededor habían personas siendo perdonadas, corazones siendo transformados, porque en Él habitó la plenitud de Dios. Y cuando Cristo Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice: reciban al Espíritu, Él estaba convirtiendo también a cada uno de los discípulos en un templo del Señor. Más adelante los apóstoles escriben: nosotros somos templo y morada del Espíritu. Lo que Jesús hizo, Él que era el templo andando, Él que era ese lugar donde la presencia de Dios estaba, ahora Él dice: cada uno de nosotros nos convertimos en ese lugar donde la presencia de Dios está. Y Él no podía hacerlo antes de resucitar, porque el pecado impedía que se uniera Dios con nosotros. Pero en su muerte, que venció el pecado, nos limpia con su sangre para convertirnos en ese lugar donde la presencia de Dios puede estar. Y por eso el Señor, así como habitó en Jesús, Él quiere habitar también en tu vida, para que a todo lugar donde tú vayas, la presencia de Dios esté y se manifieste a tu alrededor. Amén. Como el Padre envió a Jesús, Él nos envía a nosotros, y Él nos da de su Espíritu Santo, porque como Él murió y resucitó, ahora podemos ser ese templo tal como Él lo fue. Levanta tus manos un momento. Espíritu Santo, yo te pido, Dios, que tú puedas llenarnos en esta mañana, Padre, para ser ese lugar donde tu presencia vive. Padre, porque la promesa de tu resurrección también es que tú nos harías esta casa, esta morada de tu presencia, de tu Espíritu, Señor. Y hoy oro, Padre Santo, que tú puedas llenar cada templo que está aquí hoy, Señor. Cada templo que está aquí hoy. Vamos, y si alguien necesita pedirle: límpiame para que tu Espíritu pueda venir a mi vida, dile: Jesús, límpiame con tu sangre para que tu Espíritu pueda venir a mi vida. Límpiame con tu sangre para que tu Espíritu pueda llenarme. Hoy oro, Señor Jesús, que tú empiezas a llenar de tu espíritu a cada hijo que está en este lugar. Llena, Señor, cada hijo que está aquí en este lugar. Levanta tus manos. Espíritu Santo, ven y llénanos hoy. Ven y llénanos hoy. Y Jesús les dice en el versículo 23: vayan, reciban al Espíritu Santo. Y dice: si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Y si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. ¿Recuerdan dónde sucedía, dónde se perdonaban pecados? En el templo, ¿verdad? Quiso Jesús nos hace un templo para que todo el lugar donde vayamos, si Dios está con nosotros, en ese lugar hay perdón. Ahora, y esto de que los pecados sean perdonados no significa que nosotros decidimos quién es perdonado o no. Lo que está diciendo es que Dios nos envía a los lugares para que el perdón pueda venir. Porque si no vamos, si no anunciamos, si no llevamos la presencia de Dios, ¿cómo van a ser perdonadas las personas si Dios no está llegando a ellos? Él está diciendo: vayan llenos del Espíritu para que las personas puedan experimentar ese mismo perdón que ustedes han experimentado. Y eso significa justamente reinar con Cristo. Cristo Jesús se comportó como aquel rey que estaba a cargo de la tierra, que a todo lugar en el que iba la presencia de Dios se manifestaba. Y ahora Él nos invita a poder caminar como Él lo hizo. Ahora, ¿qué significa reinar con Cristo? Rápidamente, esto no es ponerte en una posición de autoridad moral sobre otros. Esto no es ponerte en una posición de que tú puedes regañar a otros o decirles cómo hacer las cosas porque te crees más cristiano. O sea, no es eso. Hace dos domingos hablábamos de que Jesús manifestó su reino en cuatro cosas. Tal vez alguien se acuerda y se lleva días de su tarea, ¿verdad? Jesús mostró su reino sanando, celebrando que las personas estaban volviéndose al Señor, perdonando pecados y transformando corazones. ¿Cómo se ve una persona que está reinando con Cristo? Esta persona está llevando la sanidad de Dios a donde quiera que va. Esta persona está gozosa, celebrando, porque personas a su alrededor están entregando su vida a Cristo y están siendo perdonados. Esta persona guía a otros a entregarse al Señor. Hay perdón, hay liberación, hay sanidad en el corazón. Y esta persona se entrega a ser parte del proceso transformador que Dios está haciendo en la vida de las personas. Eso se llama reinar con Cristo. Y quiero que entendamos, yo te decía, la resurrección no es solamente algo que tú recibes para sentirte bien y ser bendecido. La resurrección es una responsabilidad, porque Cristo resucitó para comisionarnos, para continuar lo que Él comenzó. Él dijo: a ver, lo que impedía que el reino de Dios viniera ya fue consumado en la cruz. Pero ahora que Cristo está reinando, Él nos envía a cada uno de nosotras a poder llevar ese reino de perdón, de sanidad, de transformación, ese reino de gozo, de libertad a todo lugar en el que vayamos. Así que sacuda al que está junto a ti, dile: tienes una responsabilidad, porque Jesús resucitó. Tienes la responsabilidad de llevar ese reino y esa presencia de Dios a donde quiera que el Señor te envíe. Porque Jesús resucitó, tú te conviertes en ese templo andando. Y hay gente que necesita que vayas para recibir el perdón. Hay gente que necesita que vayas para recibir la sanidad, la transformación que están necesitando. Así como Jesús se estuvo moviendo, tienes que moverte. Tienes que moverte. Iglesia, en la resurrección, Dios confirmó que Jesús es el Señor. Y ahora Él nos está llamando a entrar a este reino y reinar juntamente con Él por el poder de Dios.